En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Nos aproximamos al derbi del domingo entre Atlético y Real en el Metropolitano. Los blancos, que hoy tienen jornada de descanso, siguen muy pendientes de la evolución de Benzema. Esperan que llegue para jugar contra el Atleti, pero a día de hoy nadie lo garantiza. Si mañana se entrena con el grupo, las posibilidades aumentarán, pero es una roturita muscular y hay riesgo de recaída. Así que veremos. En el Atlético sí está garantizado el retorno tanto de Trippier como de Carrasco, gasolina para las bandas del bloque rojiblanco. Hablaremos de todo ello enseguida, mucho derbi, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sigue el debate sobre abrir o no en Semana Santa.
Sigue. Esta tarde se va a abordar en el Consejo Interterritorial de Salud. La Comunidad de Madrid no es partidaria del cierre perimetral que defienden el Ministerio de Sanidad y también la mayoría de regiones. Entre ellas está Castilla-La Mancha. Su vicepresidenta, Blanca Fernández, ha hecho una petición expresa a nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Y en aquellas comunidades autónomas donde hay muchísima población, pueden afectar mucho a otras comunidades autónomas. Y eso tiene coste en vidas. Por favor, a la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje, y es que hay que hacer quizás ya un último esfuerzo. No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado comparece en estos momentos tras el Consejo de Gobierno. Veremos si responde al Ejecutivo castellano-manchego. El presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, ha rechazado rotundamente ese cierre.
No sé qué sentido tiene, por ejemplo, para Madrid que en los 4 días esos de Semana Santa estemos todos concentrados aquí en Madrid. Yo no lo entiendo, pero bueno, y nadie me ha explicado desde el punto de vista epidemiológico el sentido que tiene eso.
Novedades en el tráfico de la capital.
El ramal que une el Paseo de la Castellana con la salida de la carretera M607 está cerrado desde hoy por las obras del Nudo Norte. Los conductores se arman de paciencia para los 11 meses que van a durar estos trabajos.
A mí me parece muy bien que lo hagan, porque hay muchos follones siempre en el Nudo Manoteras. Entonces, si es para mejor, aunque haya obras durante un tiempo, para el futuro va a ser mejor.
Polémica por la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dhabi.
Las hermanas del rey Felipe VI aprovecharon una visita a su padre, el rey emérito Juan Carlos, según ha desvelado el Confidencial. Zarzuela se desvincula recordando que las infantas no forman parte de la familia real, y en los partidos políticos tenemos reacciones encontradas, como las del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.
Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi, cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponden.
Las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho, ni le han quitado la vacuna a ningún español.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Atlético volvió esta mañana al trabajo preparando el derbi del domingo frente al Real Madrid. ¿Con qué novedades? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Carrasco y Trippier se han ejercitado con el grupo y todo apunta a que inglés y belga serán titulares ante el Real Madrid. El último partido de Trippier data del 12 de enero en el enfrentamiento ante el Sevilla, mientras que Carrasco se ha perdido los dos últimos encuentros de Liga y el choque de Champions ante el Chelsea. Por otro lado, Lemar y Jiménez se han ejercitado al margen. El francés sigue recuperándose del golpe en la rodilla que sufrió en Villarreal.
En el Real Madrid, Zidane y los hinchas siguen pendientes de un hombre, Karim Benzema. ¿Cómo está el francés, Carlos Rodríguez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El equipo descansa hoy, aunque los lesionados siguen trabajando en su recuperación, y Benzema continúa con su puesta a punto de cara al derbi hasta mañana, que vuelve toda la plantilla al trabajo. No se verá el estado real del francés. Si mañana no se incorporase al grupo, sus opciones serían muy pocas. La sensación es que va a llegar pero aún así es una decisión arriesgada porque Karim llega muy justo.
Esta noche a las 9 en el Nou Camp se miden Barcelona y Sevilla en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Los hispalenses llegan con 2 goles de ventaja, pero el técnico de los culés, Koeman, manda un mensaje de optimismo.
Estar confiados en nosotros mismos es porque en cualquier partido hemos creado oportunidades. Como otro día, había posibilidades de marcar más goles. Hasta el partido de Copa había momentos donde hemos creado más que ellos. Hemos tenido más oportunidades que Sevilla. Entonces, si seguimos en esta línea, hay posibilidades.
El Getafe respira tras su triunfo frente al Valencia, que le ha dejado a 5 puntos del descenso. Hoy tomó la palabra el uruguayo Mauro Arambarri, uno de los futbolistas más en forma de los azulones. Así se ve Arambarri.
No, yo, bueno, intento siempre mejorar, siempre ir para adelante, progresando. Así que, obviamente que me gusta mucho que se hable de las cosas buenas que uno está haciendo y, bueno, espero seguir trabajando, que tengo muchas cosas por mejorar todavía.
Hoy, 8 de la tarde, Londres, el Atlético de Madrid femenino se mide al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Difícil, pero no imposible. El Chelsea es el vigente campeón de la Superliga inglesa y líder en la actual temporada, donde solo ha perdido un partido. Cuenta en sus filas con algunas de las mejores futbolistas del mundo, entre ellas Pauline Harder, que acumula 8 goles en los últimos 8 partidos. Sin embargo, el Atlético de Madrid también tiene motivos para creer. Llega Ludmila y Deina Castellanos en un buen momento y tiene una defensa fuerte y comprometida. El año pasado, además, dejaron fuera al Manchester City, rival del mismo nivel que el Chelsea, para llegar a su tope en esta competición, los cuartos de final. Sin duda, un partidazo este Chelsea-Atlético de Madrid, que se jugará a las 8 de la tarde, hora española.
Hoy conoceremos la historia de un futbolista trotamundos. Se llama Diego Bardanca y ahora juega en la Liga de Uzbekistán, un país en el que el COVID ya no es una preocupación. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay un país de Asia Central donde el coronavirus ha dejado de ser una preocupación. Se trata de Uzbekistán y en el equipo de su capital, el Lokomotiv de Tashkent, juega Diego Bardanca, un futbolista español que nos va a explicar cómo es el futuro, cómo se vive en un tiempo y en un lugar en el que la pandemia ya no es una amenaza.
En baloncesto os contaremos cómo fue la derrota del Real Madrid en Moscú. Cayó por un punto frente a un Khimki que llevaba 3 meses y medio sin ganar un partido. Los de Pablo Laso se están complicando su futuro en la Euroliga. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
La porra del derbi. Manda tu resultado del derbi Atlético de Madrid, Real Madrid al correo electrónico concurso@ondamadrid.es con tu nombre y teléfono. Puedes hacerlo hasta el domingo 7 de marzo a las 4 de la tarde. Entre todos los acertantes, Onda Madrid sorteará 2 balones Cromex. El balón oficial del fútbol de Madrid.
Una 1:10, arrancamos el partido de la una en una semana muy especial. ¿Por qué? Porque al final de la misma, el domingo a las 4:15 en el Metropolitano, aparece en el horizonte un derbi, sí, un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. 14 jornadas para el final del campeonato, 15 en el caso de los rojiblancos. 58 puntos tiene el equipo del Cholo, 53 el equipo de Zidane. Hoy ha trabajado el Atlético de Madrid, ha tenido jornada de descanso el equipo blanco, pero han trabajado los lesionados. Vamos a conocer la última hora de ambos equipos. José María Bonilla, esta mañana, entrenamiento a las 11:30, ¿con qué novedades finalmente?
Pues como hemos comentado hace unos instantes, Carrasco y Trippier son las buenas noticias para el Atlético de Madrid. Ambos se han ejercitado con el grupo. Y si no sucede nada raro de aquí al domingo, tanto el futbolista belga como el futbolista inglés van a ser titulares en los costados, en el carril derecho y en el carril izquierdo de la zaga del conjunto rojiblanco. Dos hombres importantísimos para el esquema de Diego Pablo Simeone. Los que no van a poder actuar, o los que no han entrenado, mejor dicho, con el grupo, son Lemar y Jiménez. Jiménez tenía un problema muscular y continúa en esa fase de recuperación, mientras que Lemar sufrió un golpe en su rodilla en Villarreal y tampoco han entrenado con el grupo.
Trippier y Carrasco, por tanto, se perfilan como titulares para el partido del domingo frente al Real Madrid. En el equipo blanco, todos pendientes de Karim Benzema, no hay gol, Benzema es la mejor referencia ofensiva. ¿Va a llegar el francés, Carlos?
Pues ahí está, esa es la gran incógnita todavía a día de hoy. Hoy el equipo, como tú decías, ha descansado, así que bueno, no va a trabajar con el resto de compañeros. La idea es que mañana, que vuelve al trabajo toda la plantilla, Benzema se incorpore al grupo y a partir de ahí veremos cómo evolucionan los últimos dos entrenamientos. Evidentemente, si mañana, por lo que fuera, se decidiese que no está para entrenar con el grupo, ya sus opciones para jugar el derbi prácticamente serían inexistentes. Pero aún así, si mañana empieza a trabajar con el grupo, la decisión es difícil. La sensación dentro del vestuario del Real Madrid es que va a llegar, pero justo. O sea, que va a estar, va a llegar, pero en cualquier caso es una decisión difícil porque, claro, el riesgo sigue estando de que esa rotura pudiera volver a reproducirse y pudiera ser más grave y pudiera hacer que Benzema se perdiera todavía más partidos. Con lo cual, ya digo, la sensación es que va a llegar, pero aún así todavía hay ciertas dudas.
Es una pequeña rotura, se ha perdido los tres últimos partidos, lleva dos semanas fuera, pero claro, ahí está la duda.
Eso es.
¿Fuerzas para un partido decisivo en el campeonato de Liga como el del Metropolitano o prefieres ser más cauto y no jugártela porque luego enseguida va a venir el Atalanta?
Claro, luego llega el Elche, que es el partido previo a la vuelta contra el Atalanta, y a partir de ahí se supone, si el Real Madrid es capaz de sortear esa eliminatoria, que van a venir ya toros mucho mayores y equipos de mucha mayor entidad. Y además, pase lo que pase el domingo en el Metropolitano, el Real Madrid entiende que todavía va a seguir quedando liga para disputar. Así que es una decisión arriesgada, pero la idea es que va a llegar.
Es la última hora del Real Madrid, la última hora del Atlético de Madrid. En el Atlético ha tomado la palabra Luis Suárez, 34 años, 21 partidos lleva en esta liga, 16 goles, 2 asistencias, 5 partidos sin marcar entre Liga y Liga de Campeones. En los 4 encuentros anteriores de Liga, Eibar, Valencia, Cádiz y Celta, había marcado 7 tantos y el Atlético sumó un pleno, 12 puntos sobre 12 posibles. ¿Qué ha dicho el uruguayo? ¿Cómo está la gran esperanza de los rojiblancos en el ataque, Bonilla?
Pues ha hablado para los medios oficiales de la Liga de Fútbol Profesional y ha hablado de muchas cosas, como no, del encuentro del próximo domingo ante el eterno rival, ante el conjunto del Real Madrid, y dice que tiene muchísimas ganas. Ha hablado de la liga dura para el conjunto colchonero y que su deseo cuando llegó al Atlético de Madrid es conseguir títulos con la rojiblanca.
Todos los partidos, digamos, contra el Real Madrid son especiales porque son los partidos que uno quiere jugar, que uno quiere demostrar. Mucha gente los cataloga a veces si rinden en esa clase de partidos. Son lindos partidos para jugar. Ahora en este caso tenemos la revancha, entre comillas, de lo que fue la ida, para poder demostrar que queremos seguir ahí arriba en la liga. Creo que estamos en una liga en la cual es muy difícil mantener la regularidad todo el año, es muy competitiva. Ya te das cuenta que cualquier rival le puede sacar punto a los de arriba y eso hay que darle mucho valor a donde estamos hoy en día y tratar de seguir por esa línea para conseguir el objetivo. Uno siempre como jugador tiene esos deseos, esas ilusiones. Venir a un equipo como el Atlético de Madrid, que hace tiempo que no gana título, y poder conseguir uno, obviamente que es uno de los deseos que tengo.
También habló sobre el equipo, sobre la plantilla del Atlético de Madrid, que dice estar muy ilusionada por lo que está haciendo en el campeonato liguero, y sobre él mismo, que sigue diciendo que a pesar de su edad, de 34 años, como has comentado, sigue siendo muy competitivo.
Somos un equipo del cual estamos con muchísima ilusión, que las ganas de querer llegar lejos, de querer triunfar, de cumplir los objetivos, la ilusión nadie nos la va a quitar, porque somos jugadores que vivimos de la ilusión, vivimos de la competencia, y bueno, de acá hasta que queden un par de jornadas y se verá para lo que estamos. Mi forma de ser siempre fue de ser así, de competitivo, de querer demostrar siempre, tratar de superarme, que puedo saltar el próximo obstáculo que me ponen. Siempre fui así de cabeza dura, y bueno, estoy en un club del cual mucha gente puede pensar de que es difícil hacer muchos goles, pero con la calidad de jugadores que tienes alrededor se te hace fácil.
Luis Suárez, el uruguayo, enchufadísimo días antes de la disputa del derbi frente al Real Madrid. Hablando de delanteros, hablábamos de Benzema. Obviamente hay un riesgo, Carlos, pero sí, la necesidad es grande. Fíjate que en los tres últimos partidos en que no ha estado, victoria en Valladolid con un gol de Casemiro, victoria en Bérgamo frente al Atalanta con un gol de Mendy, y después frente a la Real, gol de Vinicius, pero en el minuto 89. Falta mucha pólvora arriba. Y Benzema ha marcado 17 de los 57 goles del equipo esta temporada.
Eso es, en Liga 12, el segundo está ya bastante lejos, que es Casemiro, con 5 goles en lo que llevamos de Liga, y luego ya Valverde, Modric y Vinicius, que suman 3 tantos en lo que llevamos de temporada liguera solamente. A partir de ahí ya hay muchos jugadores que han marcado 2 goles, centrocampistas como Kroos, Modric, Modric tiene 3, Ramos, Lucas Vázquez, Toni Kroos, incluso Eden Hazard, pero en cualquier caso, bueno, hay una diferencia abismal entre la aportación goleadora del equipo de Karim Benzema y el resto de futbolistas, con lo cual, bueno, por eso se entiende como casi casi decisiva y definitiva, aunque es verdad que en los últimos partidos el equipo ha ido sacando los resultados adelante, salvo el último contra la Real, pero en cualquier caso siempre ha echado de menos el poder llegar a gol de manera más sencilla.
Le necesita, Rodrigo, le necesita el Real Madrid a Benzema para un partido tan exigente como este. Fíjate la importancia de los puntos, es quedarte a 8 del Atlético de Madrid o ponerte a 2 justo antes de que venga el Atleti de Bilbao al Metropolitano.
Es decisivo, y yo creo que por eso el Real Madrid sí que va a forzar todas las opciones de que pueda jugar. Ante la duda, yo creo que Benzema será de la partida, y ya no solo es decisivo, como decía Carlos, por los goles que mete, sino por los que no marcan los demás, ¿no? Que es el gran drama del Real Madrid, atacantes, mediapuntas y centrocampistas que no tienen gol. Tan solo Casemiro, a lo mejor en esa faceta, está aportando, ¿no? El Real Madrid evidentemente es un equipo con Benzema, es un equipo que amenaza, que hace circular la pelota con sentido cerca del área o en el área, y es un equipo diferente sin él, más que nada porque nadie da el paso. Asensio se ha encasquillado, llevamos 3 años esperando a que explote, creo que ha sido titular en los últimos 11 partidos de los últimos 12 que ha disputado el Real Madrid, y nada, creo que son 2 goles en 30 partidos en total esta temporada y no explota. Con Isco pasa lo mismo, sigue en ese estado letárgico, aunque el otro día dejó alguna pinceladita. Vinicius corre, regatea mucho, pero sigue sin cogerle el aire al juego. Y Rodrigo es una incógnita como salga de la lesión. Yo creo que si algo se tiene que aferrar el Real Madrid es a Benzema, y por eso creo que va a jugar en el Metropolitano.
Lo comentaba Rodrigo, Carlos, Asensio no acaba de dar el paso adelante, el que todos esperan, y no sería de extrañar que pudiera no ser titular el domingo contra el Atlético y que, por ejemplo, Rodrigo, que es un futbolista del agrado de Zidane, pudiera estar en el once, ¿eh?
Asensio lleva ya casi un año, después de la lesión grave, evidentemente, que le lastró mucho, pero recordemos que reapareció en el tramo final de la temporada pasada, en esos 11 últimos partidos de Liga post-confinamiento contra el Valencia, haciendo un golazo además. Va a hacer, bueno, todavía no hace, pero vamos, son prácticamente 10 meses que ya ha ido de manera continua trabajando y contando para Zidane. Y sí, yo no descarto que sea Rodrigo el que ocupe la banda derecha del Real Madrid en ataque el próximo domingo en el Metropolitano, porque, bueno, al otro día, el ratito que jugó, yo le vi bien. Para llevar 2 meses parado y fuera de combate, es un jugador eléctrico, vertical, habilidoso, muy fino. Yo creo que, por ejemplo, es bastante más clarividente, entiende mejor el juego que Vinicius, y eso también lo valora Zidane, y por ahí puede haber alguna duda, quizá lo único que nos haga pensar si es o no titular es eso, que lleva 2 meses fuera de combate, pero por lo demás yo creo que tiene opciones.
Isco enlazó 2 titularidades consecutivas en los 2 últimos encuentros, algo que no pasaba desde el mes de julio del año pasado. El otro día en la primera parte dejó pinceladas de buen fútbol, pues sí. No fue un partido majestuoso, pero dejó pinceladas de buen fútbol. ¿Crees que puede insistir con él como titular el domingo?
Yo creo que si el resto de futbolistas habituales, de estos que estamos hablando ahora, como es el caso de Marco Asensio, por ejemplo, entiende Zidane que no están a punto o que no es el mejor momento para seguir gozando de su confianza, es una posibilidad, por aquello sobre todo de tener mucho la pelota, de controlar mucho el partido, aunque no sé yo si ese tipo de partido contra el Atlético de Madrid Zidane va a pensar que es lo mejor, porque al Atleti muchas veces contra el Real Madrid le ha interesado dejarle la pelota, dejarle la iniciativa de juego. Es cierto que el Atleti de este año, por lo menos el buen Atleti, ha sido un equipo también dominador, que ha querido imponer su ritmo de juego al rival, pero no descartaría que esa pudiera ser una opción. Aunque, bueno, tengo claro, por supuesto, que el centro de campo va a ser Casemiro, Kroos, Modric. Y entre los 3 de arriba, si está Benzema, por supuesto, es indiscutible, los acompañantes de Benzema, quizá uno podría ser Isco. De salida me cuesta, pero no le doy tan pocas opciones a lo mejor como hace 2 o 3 semanas.
Benzema, Asensio, Isco, nombres propios en el Real Madrid, Coque en el Atlético. Yo creo que está dando síntomas de cansancio, es una pieza clave en el engranaje del equipo, pero de los últimos 12 partidos ha jugado 11, prácticamente todos completos. Solo se perdió el de Eibar, creo recordar, por sanción, Bonilla.
Así es un fijo para Diego Pablo Simeone, y es verdad que Coque está en esos dientes de sierra que suele tener el futbolista vallecano en el Atlético de Madrid. Comenzó realmente bien la temporada, ha bajado un pelín. Recordemos que ha jugado 23 partidos, 21 como titular, para un total de 1.859 minutos. Tan solo se perdió, como tú bien has comentado, el choque de Eibar por sanción. Solo 2 jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid, Oblak y Savic, han disputado más minutos que el mediocampista. Ahora hay que sumarle los 7 encuentros que ha jugado en Liga de Campeones para un total de 574 minutos, es decir, que Coque lleva acumulados 2.433 minutos desde que empezó la temporada con el Atlético de Madrid, y a eso hay que sumarle que también ha disputado sus encuentros internacionales con la selección española.
Yo, fíjate, Bonilla, con Coque siempre he tenido la sensación de que ha corrido de más, que parece una contradicción, que parece que un futbolista cuanto más corra mejor. Pues yo creo que en el caso de Coque no, porque Coque no es un perro de presa, o no solo un perro de presa, es un futbolista que es el que hace circular la pelota con criterio y es el que puede enganchar mejor en la zona de influencia de Luis Suárez o de João Félix en este caso, ¿no? Yo creo que la mejor definición de Coque la dio el otro día aquí Petón, cuando dijo que era como el playmaker, ¿no? El base de un equipo de baloncesto. Lo que pasa que la cancha de fútbol mide 105 por 70 y yo creo que Coque hace kilómetros de más y eso al final acaba agotándolo en algún tramo de la temporada, como pueda ser ahora.
Yo no sé si fue el partido ante el Villarreal, creo que no, que fue el encuentro de antes. Creo que a falta de 10 minutos pusieron las estadísticas y Coque ya había corrido 11 kilómetros 700 metros. A falta de 10 minutos, es decir, que superaría con total seguridad los 12 kilómetros recorridos en los 90 minutos. Y suele ser una cifra muy habitual en el futbolista vallecano en los encuentros del Atlético de Madrid.
No, ha comentado el propio Simeone, incluso públicamente, que su carácter estajanovista, su carácter de entrega absoluta hacia el equipo, le hace querer tapar todos los huecos, estar en todas las coberturas, y eso a veces le hace correr de más y efectivamente acusar más cansancio del que sería necesario. Y luego está lo de João Félix. Comentábamos ayer, ¿será titular o no? Hombre, yo creo que todos esperamos la titularidad de João Félix, porque si tú inviertes la cantidad de dinero que inviertes en este jugador es para jugar los partidos importantes como el del domingo. Pero fíjate algunos datos, o fijaros algunos datos, que hablan del enfado del otro día. João Félix en Liga ha sido suplente 9 veces en este campeonato, solo ha jugado 3 partidos completos, y 9 veces fue sustituido. De hecho, en Valdebebas fue sustituido en el minuto 60 y se marchó con evidentes gestos de disconformidad. Pero ese gol, la sonrisa del Cholo después de la celebración, el abrazo cuando se retiraba al túnel de vestuarios, la importancia del encuentro hace pensar que João será titular y que tiene que intentar aprovechar esta oportunidad, Bonilla.
pero por lo probado en el día de hoy Diego Pablo Simeone, no es titular o no va a ser titular, por lo probado hoy.
¿Jugaría Correa en ese caso?
Jugaría Correa, pero en un 4-4-2. Es verdad que entrarían Trippier y entrarían Carrasco, jugaría Oblak en portería, es lo que ha probado, ¿eh? Uh-huh. Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe y Mario Hermoso, con Correa, Coque, Saúl, Carrasco y arriba Llorente y Luis Suárez. Es decir, Llorente pasaría de ser lateral derecho, como ha sido, volante, medio centro, a ser segundo punta junto a Luis Suárez, por lo probado en el día de hoy, con un 1-4-4-2.
Pues atención a ese detalle, Joao Félix hoy no ha probado con el 11 titular, Llorente, Luis Suárez arriba, Correa metido en una banda. ¿Qué te parece, Rodrigo?
Me parece que puede encajar con lo que piensa Simeone, lógicamente. Yo creo que Simeone es un entrenador que nunca va a ser en conciencia injusto con nadie, es decir, él va a dar a cada uno lo que cree que se merece, y es verdad que quizá Joao Félix no es el que más merezca jugar de toda la plantilla, porque no está haciendo ni mucho menos una gran temporada, al menos un último tramo de temporada, como para ser titular indiscutible, pero yo sí que creo que hay que tener tratamientos un poco diferentes con según qué jugadores, y yo creo que si tú quieres contar con Joao Félix, si tú quieres tener enganchado a Joao Félix, necesitas que Joao Félix se lo crea, que esté contento, que esté feliz, que vuelva a sonreír jugando al fútbol, algo que no le ha ocurrido en las últimas semanas. Y si lo cambias siempre, o lo sacas en la segunda parte y no le das continuidad, es un futbolista que creo que corre el riesgo de perderse. Yo creo que el Atlético de Madrid no puede permitirse el lujo de hacer que baje los brazos o que se pueda perder el futbolista estratégico, que seguramente potencialmente es el mejor de toda la plantilla.
Yo creo que hay dos tipos de futbolistas ante la adversidad, Bonilla. Tú has visto todos los minutos del Atlético esta temporada. Sí. Uno es el caso de Llorente, que si no juega se machaca el doble. Y otro es el caso de Joao Félix y otros tantos, no es el único, que no llevan bien la suplencia, que no son capaces de rebelarse, sino que eso realmente les merma el rendimiento incluso.
El futbolista portugués se entiende, eso es de mucho ego, evidentemente, que es el mejor de la plantilla, el que tiene más calidad y por tanto se merece ser titular en cada uno de los encuentros que disputa su equipo. No entiende que no pueda jugar de titular, no entiende que pueda salir en el minuto 60 de un partido, o no puede entender que si es titular salga de los terrenos de juego en el minuto 70. Eso en un chaval de 20, 21 años que tiene Joao Félix ahora mismo no lo comprende, no lo está entendiendo. Y es verdad que inició la temporada realmente bien, tuvo un mes de octubre, un mes de noviembre con una calidad realmente buena, pero que ha bajado su rendimiento en los posteriores meses, por muchas cosas, por lesiones, por COVID, etcétera, etcétera. Pero no es indudablemente el Joao Félix que quiere el aficionado del Atlético de Madrid, que quiere Diego Pablo Simeone, aunque el otro día marca un gol realmente bueno.
Y luego lo de Llorente, Rodrigo, menor de portero, creo que ha jugado de todo este año, ¿eh?
Nada, con Llorente se puede ir a la guerra y donde haga falta, ¿no? Yo creo que hoy por hoy es el futbolista, junto con Luis Suárez, que es el que más goles mete, pero el más importante de la plantilla, creo que son 8 goles y 7 asistencias, ¿no? Unos números sí, sí, que son espectaculares para un futbolista que se ha pasado un mes jugando de lateral. O sea, yo creo que son, a día de hoy, Llorente y 10 más, o Black, Llorente, Luis Suárez y 8 más, y se lo ha ganado por méritos propios.
¿Tú crees, Carlos, que Zidane se arrepentirá de la marcha de Llorente? 30 millones, pero fíjate el rendimiento que está dando, ¿eh? Y lo tenían ahí, ¿eh?
Yo creo que Zidane no, porque él es muy suyo.
Yo creo que tampoco.
Y yo creo que él, por lo que fuera, nunca le entró. Son estas manías que tienen los entrenadores. Ahora, en el club me consta que sí. Y es más, cuando se planteó su salida al Atlético de Madrid, digamos que fue casi un gesto de proximidad, de mucha familiaridad, de mucha cercanía de Florentino para Llorente. Porque, bueno, evidentemente es sobrino de quien es sobrino y siempre le ha tenido un cariño especial. Y por eso le dejó salir al Atlético de Madrid. Si no, seguramente Florentino no quería que se marchara al eterno rival de la capital. Zidane, sinceramente, yo creo que no le echa mucho de menos, pero yo, ya digo, soy consciente de que en el Real Madrid sí que piensan que se pueden haber equivocado.
Yo también apunto una cosa, José. ¿Mm? Es que todos ponemos el ojo en Zinedine Zidane. Fíjate que tenía a Llorente, fíjate que hizo buenos partidos y buenos meses, porque, por ejemplo, no sé, en la anterior, no en esta Supercopa de España, sino en la anterior, yo creo que hizo una gran Supercopa y también un buen Mundial.
El mundialito fue el mejor de la final.
Efectivamente, pues ahí os digo que fue el mejor jugador del mundialito, pero A Llorente solo le habíamos visto en la posición de mediocentro. Y entendería Zidane que no estaba para jugar en esa posición en el Real Madrid. Llega al Atlético de Madrid y Simeone le cuesta entender que Llorente sea otra cosa que no mediocentro. Y tienen que pasar muchas semanas, muchos meses, para que le dé una oportunidad en una zona algo más adelantada para que explote Llorente. Es decir, que le costó también a Diego Pablo Simeone, y eso también hay que decirlo, ver a Llorente en otra posición que no sea para la que se le contrató para el Atlético de Madrid, que no era otra que medio centro defensivo.
Pero aún así es una marcianada de Zidane, porque con Solari, que es cuando Llorente ofrece su mejor rendimiento, jugaba, como dice Bonilla, en esa demarcación. Es que Llorente es, jugando de Casemiro, el mejor jugador de aquel mundialito de clubes del Real Madrid, porque no jugó Casemiro, porque estaba tocado. Estamos hablando de que a Casemiro en el Madrid, vamos, si se constipa,
no tiene
es un
relevo.
Jugador insustituible, y Solari lo encontró. Y lo encontró dándole confianza, y porque evidentemente Solari le conocía del Castilla y le tenía mucha fe. Bueno, yo creo que ahí Zidane, por lo que sea, se le cruzó el cable y no entiendo por qué todavía.
Hombre, el año del Alavés juega de medio centro y se sale. Hace un
tiempo. Por eso vuelve al Madrid.
Ojo, máximo recuperador de la Liga, aquella temporada.
Claro. Sí, por eso te digo. Por cierto, no va a ser titular, pero Militao vuelve para el derbi, ¿no?
Sí. Militao está recuperado. Ayer ya trabajó con normalidad. Estará en la lista, evidentemente. Estará en el banquillo. Pero vamos, ahora mismo la pareja Nacho Varane son indiscutibles.
Y si no llegara Lemar con ese golpe, Bonilla, lo último, Saúl.
Sí, es lo que ha probado con Saúl en el centro del campo. Es verdad que ha probado con un 1-4-4-2, pero viendo los jugadores que tienen el terreno de juego, pues como sucedió el otro día en Villarreal, puede ser un 5-3-2, un 5-4-1, un 4-4-2, porque evidentemente se amoldan algunos futbolistas a diferentes posiciones, y eso evidentemente para Diego Pablo Simeone es bueno.
Pues hasta aquí el derbi, 1:31. Seguimos con más cosas. Vamos, que hoy hay copa, ¿eh? A las 9 de la noche en el Nou Camp, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Mañana se disputará la segunda semifinal, Levante Atleti de Bilbao, por cierto, con la baja de Íñigo Martínez en el Atleti, sancionado con 4 partidos por el comité de competición. 2-0 para el Sevilla, así que la ventaja es para el equipo de Lopetegui a priori, Carlos.
Evidentemente, lo que pasa es que el partido de Liga del pasado sábado en el Pizjuán ha abierto, bueno, muchas opciones, seguramente, y moralmente le ha hecho daño al Sevilla y le ha hecho al Barcelona creer mucho en sus posibilidades, porque claro, le ganó 0-2 en su estadio al Sevilla. Es un resultado que, si lo consigue hoy, mínimo igual a la eliminatoria, con lo cual ayer Ronald Koeman lo tenía clarísimo. Claro que les ha venido bien el resultado del pasado sábado en Liga, pero son conscientes de que no será fácil.
Tenemos confianza de poder ganar, pero hay que saber también que tenemos un resultado 2-0 en nuestra contra. Y tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado, entonces, para poder pasar, pero nada es imposible.
Ha recuperado a Pedri, por cierto, ¿sí? Ronald Koeman, a pesar de la lesión que sufrió el pasado sábado. Veremos si Griezmann es titular o no. Lleva 2 partidos consecutivos en la suplencia y es un partido de máxima importancia, de máxima exigencia, y el Sevilla viajó con toda la plantilla, va a volver seguro a Acuña, el lateral izquierdo, y ya veremos qué pasa con Ocampos, que todavía está convaleciente, ya recuperado de aquel problema con Gené en el partido frente al Getafe.
Sí, no sé si le va a dar o no para ser titular, pero bueno, en cualquier caso Lopetegui se lo ha llevado a Barcelona, es posible que podamos verle algo en la segunda parte, ya veremos, en cualquier caso no está decidido, y lo que tiene muy claro Lopetegui, y más después de lo que ocurrió, como decimos, en este partido de Liga del pasado sábado, es que a pesar del 2-0 con el que llega el Sevilla-Barcelona, para él eso ya es agua pasada, no sirve de nada.
No, el respaldo de mañana no es lo que hemos hecho, es lo que tenemos que hacer. Así de sencillo y así de claro. Es decir, lo que has hecho anteriormente, evidentemente lo puedes comentar, pero lo que vaya a pasar mañana no depende de lo que haya pasado anteriormente, eso es agua pasada. Lo que depende de mañana es lo que nosotros le demos al partido. Es así y así es el fútbol y así va a seguir siendo.
Partido muy interesante y muy clave para el Barça, que está prácticamente fuera de la Liga de Campeones. Si queda eliminado de la Copa del Rey, lo fiaría todo ya al Campeonato de Liga, Carlos.
Eso es, sí. A ellos se le abre esa ventana de poder meterse en la final de Copa, igual que al Sevilla. Lo que pasa es que, bueno, el Sevilla Es otro equipo, evidentemente, con unos objetivos seguramente menos ambiciosos, porque en la Champions también lo tiene muy complicado y en Liga, lógicamente, su pelea o su objetivo no es pelear por ganarla. Pero sí, el Barcelona está en la tesitura de meterse en la final y tener muchas opciones de al menos conseguir un título o quedarse fuera casi de cualquier opción de ganar algo esta temporada.
Y Koeman, que dejó esta frase sobre el que sea presidente el próximo domingo, le recuerda que él tiene contrato en vigor, ¿eh?
Que de momento no habla con nadie. Porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente. Después hay que saber su equipo en plan técnico del club. Entonces sí, después sí hablamos. Y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato.
Vamos a tener un problema que tengo un año más de contrato, dice Ronald Koeman. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El Getafe que viene de ganarle al Valencia por 1-0. El Getafe que juega en Valladolid este próximo fin de semana, vive una semana un poquito más tranquila. El sábado 2 de la tarde se mide al Valladolid. Hoy tomó la palabra el cacique de la medular azulona, el uruguayo Arambarri, el mismo que rompió la sequía de 557 minutos sin marcar de su equipo el pasado sábado. La rompió además con un golazo formidable, Laura, ¿eh?
Sí, fue un auténtico golazo y también un golazo de tranquilidad, de volver a ganar, de reencontrarse con la victoria después de una racha malísima de resultados y de coger un colchón de 5 puntos con respecto al descenso, que no está nada mal, pero esto no para, hay que seguir adelante. Además, el Valladolid es un rival directo por la permanencia, de hecho la marca ahora mismo junto con el Alavés con 22 puntos, 5 por debajo del Getafe, y en eso ha insistido mucho Arambarri, que sí, que ha venido muy bien esa victoria, balsámica para todo el equipo, que hablaron entre ellos, entre los jugadores, para intentar sacar la situación adelante, pero que esto pues no significa absolutamente nada. Espera, eso sí, que sea un punto de inflexión de ahora en adelante para seguir sumando más puntos, pero que hay que seguir adelante y con el camino que se vio ante el Valencia.
Esto nos tiene que ayudar a salir adelante y no creernos nada tampoco ahora que ganamos un partido, porque queda mucho. Hay que empezar desde ese punto, desde ese partido, para seguir hacia arriba. Y bueno, creo que las cosas van a ir mejorando. Los partidos son diferentes todos y bueno, intentaremos hacer un buen partido y sacar algún punto.
Muy importante ese partido en Zorrilla, el sábado a las 2 de la tarde, como decimos, rival directo. El Getafe nunca ha ganado en primera división al Valladolid. Y ojo, porque Bordalás no va a poder contar con su hombre más utilizado en la liga, Marc Cucurella. Se lo pierde, vio por primera vez 5 amarillas esta temporada, ha sido el futbolista más utilizado por Bordalás en la liga, solo fue suplente en 2 partidos de Copa del Rey ante el Anaitasuna y el Córdoba, y por primera vez Marc Cucurella no va a poder estar en el 11 del Getafe. Varias opciones, el lateral uruguayo Matías Olivera podría adelantar su posición, o bien también jugar el japonés Take Kubo, que ha sido suplente en los últimos 4 encuentros, o dar la oportunidad en el carril zurdo al jugador camerunés Alian Niom.
Y siguiendo con fútbol, pero con fútbol femenino, hoy partidazo de las chicas del Atlético de Madrid, 8 de la tarde hora española, en Londres contra el Chelsea, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Laura.
El primero en el exilio, porque hay que recordar que luego la vuelta también se va a jugar en Monza, en Italia, ya que el Chelsea no puede viajar hasta la capital de España, pero hoy sí se juega en Londres a las 8. Ese partido, en principio un partido muy complicado ante una de las grandes favoritas para poder estar en la lucha final por esta Liga de Campeones, el Chelsea, que es el líder de la liga inglesa, que solo ha cedido un partido en lo que llevamos de temporada en la liga doméstica y que cuenta entre sus filas con las mejores futbolistas del mundo, como por ejemplo Pauline Harder, que dejó el Wolfsburgo para intentar ganar títulos con el equipo del Chelsea, que lleva nada más y nada menos que 8 goles en los últimos 8 partidos. O le va a acompañar, por ejemplo, Frank Kirby, 11 tantos en 12 partidos. Es decir, que se van a enfrentar a una delantera que asusta. Pero el entrenador Sánchez Vera cree que ellos también tienen motivos para creer, que Ludmila y Reina Castellano llegan en un gran momento y se ponen sobre todo como ejemplo el partido del año pasado, la eliminatoria ante el Manchester City, un rival que se puede decir del mismo nivel que el Chelsea, donde el Atlético de Madrid consiguió pasar a cuartos de final, su tope en la competición.
Creo que si decimos que enfrentarnos al Chelsea no nos genera excitación, pasión por este partido, sería mentirnos, ¿no? Yo creo que es jugar con uno de los grandes de Europa. Entonces, si somos capaces de estar bien a nivel defensivo, creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, que se va a decidir por detalles. Ellas tienen muchísimas armas para dañarnos en la parte ofensiva, y nosotros también, no solo con Luis Mila, tenemos futbolistas que llegan en un gran nivel y que bueno, vamos a ver quién es capaz de tener más pegada en, no en estos 90 minutos, sino en los 180 minutos que durará esta eliminatoria.
Después seguiremos con fútbol y con la historia, sorprendente historia de un futbolista trotamundos que merece la pena que conozcáis, pero antes es noticia muy interesante hoy, muy importante, la del baloncesto. Sorprendente derrota del Real Madrid-Moscú en la pista del Hinki por un punto. El equipo moscovita llevaba 16 derrotas consecutivas, no ganaba un encuentro desde el pasado 17 de noviembre, 3 meses y medio, pero entre las bajas, el cansancio y las 23 pérdidas de balón, los blancos fueron un equipo desconocido que jugó una primera parte horrible. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un petardazo mayúsculo del Real Madrid, típico partido que no se puede perder, pase lo que pase, y de hecho el Real Madrid entró igualado en el último cuarto y la velada le dio oportunidades, lo que pasa que no supo manejar tampoco el final y dejó una victoria que esperemos no sea capital para no estar en cuartos de final de la Euroliga 2021. Podemos contar muchas cosas, lo que tú has relatado, las 23 pérdidas de balón, la situación anómala de un equipo a pesar de las bajas, pero Laszlo Biurrun lo define perfectamente después de ver sobre todo una primera parte horripilante.
Creo que nuestro primer tiempo ha sido horrible. Luchamos en la segunda, pero era demasiado tarde. Lo fácil es pensar en la última posesión, defensiva y ofensivamente. Pero para mí, nuestra primera parte ha sido inaceptable. No hemos jugado a nada, ni defensa ni ataque, perdiendo el balón. Cuando miras las estadísticas, que has perdido la pelota 23 veces, es un milagro ganar un partido perdiendo la pelota 23 veces.
Quedan solamente 7 jornadas para el final de la fase regular. El Madrid ahora es séptimo con 16-11 de balance, con una victoria más que el corte de los cuartos de final y con un calendario realmente complicado. Barcelona la semana que viene en el Palacio, CSK 2 semanas después en el Palacio y el próximo mañana frente al Zenit, rival directo en Rusia. Por eso Gaby Deck habla de una reacción inmediata.
Sí, bueno, creo que desde el tercer cuarto en adelante hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Pero bueno, hemos regalado un primer tiempo donde no hemos hecho nada bien, hemos estado muy desconcentrados, con poca energía. Sí, obviamente, siempre tenemos que estar animados, ¿no? Después de una derrota para poder estar bien mentalmente para el próximo partido, así que esperemos en el próximo estar desde el minuto uno.
La cita es mañana y hay que reaccionar urgentemente. Hoy también juega Estudiantes, partido aplazado de la jornada número 18, segundo encuentro de la era cuspinera. Blas.
6 de la tarde, después de 7 derrotas consecutivas de Estudiantes y contra un rival directo, Obradoiro, que ahora mismo tiene 2 victorias más que el conjunto de la calle Serrano. Así que en el Fontes Dosar, a las 6 de la tarde, duelo por la permanencia, muy importante para Cuspinera, Obradoiro-Estudiantes.
Y esta mañana el presidente de la ACB, de la Asociación de Clubes, Antonio Martín, ha estado en los desayunos de los compañeros de Europa Press y ha repasado algunos asuntos de la actualidad del baloncesto, Blas.
Sí, por ejemplo, el tema del público, la vuelta a los recintos deportivos de público, sobre todo a los pabellones, que lleva demandando junto a Javier Tebas, el presidente de la Liga, y esto ha comentado el número uno de la ACB.
Nosotros lo que hacemos es acatar. Voy a ser políticamente así realmente un poco incorrecto, pero es muy difícil que yo controle a que mis clubes entiendan lo que ellos dicen que es una contradicción, ¿no? Que en todo lo que son eventos culturales se permita esa asistencia de público, cuando ellos, que han revisado, porque se lo hemos mandado 50 veces, todo nuestro protocolo sanitario, tanto de la burbuja en un inicio como el de ahora, asistencia de público, no es fácil, ¿no? No es fácil ni para los que nos tienen que dar el permiso ni para nosotros. Ahora mismo estamos en una, voy a cruzar los dedos, pero estamos en un momento en el que realmente podemos mirar de una manera un poco más positiva los meses venideros para esa asistencia al público.
Esta tarde aterriza Pau Gasol en el aeropuerto de Barcelona, el último fichaje del conjunto culé que pronto va a debutar y seguramente esté en el Palacio la próxima semana para jugar el Clásico de Euroliga frente al Real Madrid. Antonio Martín sobre la llegada al baloncesto español del mejor jugador de la historia de este país.
Es un regalo, ¿no? Es un regalo, ya lo he dicho antes, al final que jugadores con ese carisma, jugadores insignias, posiblemente, y no es un tema menor, el mejor jugador de la historia de baloncesto de este país, con 20 años de trayectoria en la NBA, vuelva a la Liga, pues es importante. Pero, o sea, lo que me preocupa en ese sentido es que él se divierte y que esté bien como para divertirse. Y eso es lo que no sabemos, que lo sabe él, que es quien tiene que saberlo, y su club y su entrenador, pero no lo sabemos. Bueno, igual el presidente de la federación, que vale más por lo que calla que por lo que habla. pues también sabe un poco su situación, pero yo lo que quiero es que esté bien y que disfrute, y entonces pues disfrutaremos todos.
Pau Gasol, que aterriza esta tarde en Barcelona. Gracias, Blas, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y ahora os contamos la historia de un futbolista trotamundos, merece la pena. ¿Recordáis aquel Liverpool Atlético de Madrid de la pasada temporada en Anfield? Se disputó el 11 de marzo de 2020, hace casi un año. Poco después empezó el confinamiento duro a causa del COVID, con el que aún seguimos peleando a diario. Pero hay algunos lugares del mundo en el que el virus ya no está tan presente y hay un futbolista español que lo está viviendo en primera persona, Rodrigo.
Sí, vivir sin coronavirus es un sueño compartido por todo el planeta, salvo en un país donde apenas existe, Uzbekistán, históricamente conocido por ser parada de la Ruta de la Seda y que ahora se abre al mundo como reducto de libertad por no estar sujeto a las condiciones que marca la COVID-19. En el equipo de su capital, el Lokomotiv de Tashkent, juega un futbolista español, hijo de minero, a quien allí llaman el gladiador y que ya ha viajado más que Marco Polo. Se trata del defensa central leonés, Diego Bardanca, que juega en Asia Central, pero es como si jugara en el futuro que nos aguarda sin las condiciones que impone la pandemia.
Y ya nos escucha desde Tassen. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Ha quedado impoluta.
Gracias.
Oye, ¿y cómo es eso de vivir prácticamente sin COVID? Anímanos un poquito.
Bueno, yo creo que lo habéis escenificado muy bien. No es que seamos ajenos al COVID, pero yo creo que gozamos de una situación privilegiada con respecto al mundo, ¿no? El simple hecho de, lo he repetido muchas veces, ¿no? Pero el simple hecho de ir por la calle y ver el rostro facial, ver la sonrisa, ver incluso el mal humor de la gente, ya es un gesto que bueno, que te produce máxima felicidad.
Es un país donde pegó muy fuerte el COVID hace unos meses, se habla incluso de un 60-70% de la población contagiada, de modo que estáis cerca de la inmunidad de rebaño, ¿no?
Sí, yo recién acabo de llegar, llevo un mes en el país, realmente desconozco un poco a ciencia cierta los datos, pero bueno, eso es un poco lo que se dice, ¿no? Y comentándolo un poco con los compañeros, sí que te comentan que fueron meses muy duros, 4 o 5 meses, en los que hubo una infección masiva y bueno, quizás eso pueda explicar la grata situación que atravesamos ahora mismo.
Solo utilizáis mascarilla prácticamente en lugares cerrados todavía, ¿no? Y creo que no es obligatoria, ¿no?
Eso es. Luego ya que depende un poco de la conciencia social de cada uno. Yo ayer, por ejemplo, paseaba y lo que me di cuenta es que la llevaban más los niños pequeñines que venían del colegio que los adultos, ¿no? Y me chocó mucho.
Y en el fútbol, creo que estáis a punto de empezar la liga. No sé si ya ha empezado, estáis en pretemporada. ¿Va a haber público normal? ¿Estáis en los vestuarios normal? ¿Todo es normal? ¿Todo es como antes?
Sí, en principio yo ya te digo, no tengo por qué pensar, pues tenemos que seguir este protocolo, estas pautas, ¿no? A día de hoy, pues ya te digo que es una situación privilegiada, no tenemos ningún tipo de restricción futbolística, por así decirlo, y el tema de los protocolos a día de hoy lo desconozco. Empezamos la liga el día 9. A priori con público, dada la situación, y bueno, esperemos que vaya todo bien.
Rodrigo.
Sí, Diego, ¿cómo llevas en el día a día? Porque aquí yo he llegado a pensar que cuando llegue el momento de darse un abrazo, si viene al caso, como que el cuerpo se nos va a quedar rígido, ¿no? Como que no vamos a ser capaces de naturalizar eso. Cuéntanos cómo va a ser nuestro futuro, cómo es la experiencia de que alguien te dé un abrazo, que has experimentado tú en situaciones así.
Pues bueno, lo que produce es mucha felicidad, ¿no? Es que es ese típico dicho de que igual necesitas carecer de algo para realmente valorarlo. Yo es verdad que bueno, no se debería hacer, pero cuando llevas tantos meses fuera, pues lo primero que hice, quería dar un abrazo muy grande a mi madre, pues aquí ahora un poco pasa lo mismo, ¿no? Valoras un poco más todo, más si cabe. Y te inunda de una profunda felicidad pues el detalle más mundano del mundo, ¿no? O sea, que espero que esto acabe pronto y que todos gocemos de la vida que llevábamos con anterioridad.
Ahora estás apareciendo en los medios y estás contando todo esto de Uzbekistán, que es un país, por otra parte, al que le sobran atractivos como para hacer una visita, pero seguramente esto le parezca muy atractivo también a muchos oyentes. Imagínate que hay una desbandada de españoles que de repente quieren ir a Uzbekistán, por lo que nos estás contando. ¿Qué medidas hay para entrar en el país y qué país nos espera? ¿Qué te estás encontrando tú como país que pueda ser atractivo para que la gente lo visite?
Bueno, tú has indagado, conoces muy bien el país y yo creo que con todo lo que has dicho con anterioridad, pues lo has hecho incluso más atractivo, ¿no? Es un poco desconocido para la gente, pero luego también es un país que ha tomado medidas, que sigue tomando medidas, sobre todo cuando entras al país, pues ya sea por vía aérea, por vía terrestre, ¿no? De pues tu correspondiente PCR y luego una vez llegar al país, tienes que hacerte otro test, esperar aproximadamente sobre una hora y en función del resultado pues puedes entrar o no al país, ¿no? Ya te digo que fueron meses muy duros, que el gobierno tomó medidas bastante estrictas y a día de hoy entrar al país no tampoco es tan fácil como parece, ¿no?
Creo que la Uzbeka es la quinta liga en la que tienes experiencia. Si hubiera que resumir o definir con una palabra, con dos palabras, cada uno de los países, cada uno del fútbol en cada uno de los países en los que has jugado, ¿cómo sería, por ejemplo, Finlandia?
Finlandia fue el inicio, fue la primera vez que salí fuera, entonces te diría que el comienzo, ¿no? La ilusión de debutar en primera división, o sea, te diría que ilusión.
Polonia.
Polonia, competitividad.
Serbia.
Serbia, resiliencia.
O sea que no lo pasaste bien, ¿no?
Bueno, muchas veces la gente se queda con lo bueno y a mí una de las experiencias que más me ha curtido y me ha servido a nivel personal fue la de Serbia, que fue una experiencia bastante compleja, pero de la que saco una muy buena moraleja y una muy buena experiencia de vida. Así que, bueno, la afrontamos y la adentramos como una experiencia buena.
¿Y Eslovenia?
Eslovenia, sorpresa, fue una grata sorpresa. Venía de Serbia, que había sido un periodo duro. Y bueno, la verdad que me enamoró a todos los niveles el país. Y así que ya te digo que una grata sorpresa.
Fíjate que hemos citado cinco ligas que no son de primer nivel ni cinco países muy habituales para destino de futbolistas. ¿Por qué estas ligas en concreto? ¿Por qué decides estas experiencias, Diego?
Bueno, muchas veces no vas donde quieres, sino donde te quieren, donde muestran más interés. Yo he tenido la suerte de hacer de mi pasión mi profesión y también una de mis pasiones también es viajar. Entonces, pues bueno, las hemos complementado. Se dieron las condiciones adecuadas en estos destinos. Si te comentara otros destinos que me han dicho, pues te sorprendería más. Por ejemplo, Mongolia, Armenia, países un poco más random incluso. Pero bueno, yo soy un poco en ese sentido aventurero, me gusta el rock and roll y bueno, vamos a aprovechar esta experiencia que la vida del futbolista es corta. Y bueno, intentar exprimirla hasta el máximo.
Me da la impresión de todo caso que eres muy esponja, ¿no? Que chupas de todos esos países de que has estado. Por ejemplo, tú ahora empiezas a hablar incluso un poquito de ruso, que no es nada fácil, ¿no?
Eso es. De hecho, pues estaba estudiando ahora un poquillo porque sobre todo la pronunciación es bastante compleja. Hay algunas palabras que son similares al serbio y bueno, algo ya sabemos. Pero sí, me gusta adentrarme. Creo que cuando uno llega a un país nuevo, en este caso también es un país musulmán, una cultura diametralmente opuesta, pues tienes que adaptarse a unos patrones, unas conductas diferentes y bueno, pues la verdad que me gusta, como bien dices, empaparme y absorber de todo.
Y me contaba Rodrigo que eres internacional por Filipinas, un leonés, hijo de minero, internacional por Filipinas, ¿por qué?
Bueno, es por parte de un familiar lejano, todavía no tengo la nacionalidad, es algo que ojalá se pueda dar, he ido convocado un par de veces y bueno, eso sí que ya sería un sueño, ¿no? Poder jugar con Filipinas, una Copa de Asia, una fase de clasificación, campeonato del mundo, pues eso sería ya lo máximo, así que lo pelearemos.
Lo que sí que me da la impresión, Diego, es que encarnas muy bien el otro fútbol, ¿no? Lo que hay más allá del Madrid, del Atleti o del Barça. que es el fútbol del pico y de la pala, ¿no? Y de saber que la derrota es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Que se pierde más que se gana y que los chavales que empiezan que no se frustren si no juegan en la élite a la primera.
Bueno, como bien lo has encarnado, ese es mi lema, pico y pala, como el poder minero. Y a mí me gusta mucho una frase de Scott Fitzgerald que dice que hablo con la autoridad del fracaso, ¿no? Al final se fracasa mucho más que se triunfa. Y es así, ¿no? El caso yo lo intentas y como bien dices, solo llegan unos pocos elegidos, pero bueno, hay muchas formas de afrontar el camino. Yo lo que tengo claro es intentar cuando acabe esto, pues no poder reprocharme nada a mí mismo, intentar dar la mejor versión de mí mismo dentro y fuera de un terreno de juego y bueno, ya veremos qué nos depara el camino, pero sí que hay muchos caminos, muchas formas de afrontarlo y bueno, en este caso yo he decidido encararlo así.
Y para cerrar, Diego, una última pregunta. ¿Algún día jugaste en España? ¿En qué categoría llegaste a jugar y si piensas volver?
Bueno, he jugado en España también en muchos sitios. He jugado en cantera del Depor, del Levante, del Recreativo de Huelva, de Valladolid, he jugado en Ibiza, he jugado en Santander, he jugado en Alicante, en Jaén, he jugado también en unos cuantos destinos, sobre todo en segunda B. Y bueno, pues ya te digo que no sé lo que nos deparará el camino. Intento disfrutar el día a día. Como te digo, sé que esto se va a acabar pronto. Hay meses o años muy buenos, o hay años que te cuesta más encontrar equipo. Entonces, pues mira, tengo la suerte de estar en un equipo muy profesional, con muy buenas condiciones de trabajo. Entonces, una, quiero estar totalmente focalizado en el aquí y en el ahora. Y ya veremos qué nos depara el futuro. Abrazaremos la incertidumbre.
Pues es la historia de Diego Bardanca, futbolista español, leonés, ha jugado muchos equipos en España, ha jugado hasta en 4 ligas diferentes, esta es su 5ª liga en Tashen, en Uzbekistán, en Asia Central. Diego, un abrazo, muchísimas gracias,
Nada, gracias a vosotros, un placer.
Y vamos con las últimas noticias. En fútbol internacional sigue la gran racha del Manchester City de Guardiola. Ganó anoche 4-1 al Wolverhampton, suma 21 triunfos consecutivos y aventaja en 15 puntos al United, que hoy juega contra el Crystal Palace. Partidos aplazados en segunda B y tercera división, Laura.
Y uno de ellos acaba de finalizar. El Navalcarnero ha empatado a 0 en su visita al Atlético Baleares, un partido que se anuló, o se aplazó, mejor dicho, en la jornada 15 debido al COVID. 0-0, se trae un punto el Navalcarnero de Tierras Baleares. Esta tarde a las 6 se juega el Castilla Majadahonda. Además, en tercera habrá también partidos en el grupo 7A. A las 8 juega el líder, el Adarve, ante el Flat Earth. Y dos partidos en el 7B, el Tribal Villaverde y el Móstoles Club de Fútbol Leganés B.
Y presentado en sociedad el Alpine A521, el coche con el que Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1.
Va a ser sin duda uno de los monoplazas más bonitos de la parrilla, con los colores azul, blanco y rojo representando la bandera francesa, pero también los de la británica, para unir las dos fábricas, la del motor y la de la sede de la escudería en Enston. En su presentación no estuvo de forma presencial Fernando Alonso, que no pudo viajar desde Suiza por restricciones del COVID, pero sí estuvo en boca de todos. Elogios para el asturiano de los que mandan en Renault y Alpine, Luca De Meo, director general del grupo Renault, y David Brivio, director de la escudería.
Fernando Alonso is one of the most determined sport people I have encountered.
It is a great pride to have this fantastic driver.
Dicen que Fernando Alonso es el piloto más competitivo que han conocido y que es un fantástico conductor, un orgullo y una responsabilidad para el equipo. Alonso tendrá como compañero de equipo al francés Esteban Ocon, mientras que Daniel Kvyat será el piloto reserva para apoyar a los titulares.
Pues hasta aquí el partido de la una. Enseguida vienen las noticias. Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. Tenemos más deporte esta noche a las 9 en Madrid al tanto con José Luis Poblador. El partido de la una vuelve mañana como siempre. Siempre a la una en punto de la tarde. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes ganas de más? explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
El derbi se juega en Onda Madrid. El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros. Nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Gol, gol, 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 gol!
El domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la liga. You're the only